involucrarnos en la tarea de Dios, ¿no? Poder darnos cuenta que todos nosotros fuimos llamados no solo a ir a la iglesia y ocupar o tener un espacio en ese lugar, sino sobre todo involucrarnos y poder llevar a cabo la tarea de Dios entre todos. Creo que una de las grandes necesidades que hoy tiene la iglesia en general, no solo en Citibel, sino en todo el mundo, es siempre la falta de obreros. Por lo menos yo escucho mucho en todos lados que siempre hay falta de obreros para hacer diferentes actividades. En el caso de Desafío, lamentablemente en algunos países se ha cerrado por falta de obreros. Y gracias a Dios por los que están y por aquellos que pueden hacer la tarea o pueden llevar adelante la tarea. Y quería en esta noche compartirles justamente algo. Sé que todos están un poco cansados quizá del viaje y todo lo demás, pero quería tomar un pasaje y reflexionar algo con ustedes relacionado con este tema. Ya que es la primera noche, vamos a leer un pasaje, seguro muchos lo conocen, está en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Y justamente este pasaje corresponde a los primeros tiempos de la iglesia, cuando todo estaba comenzando, donde la iglesia se estaba estableciendo. Hacía poco que Jesús había ascendido a los cielos, los discípulos habían empezado a servir, a trabajar, pero obviamente la tarea era grande y a causa de ello hubo algunos problemas. Y justamente este pasaje cuenta algo de todo esto. Entonces quería leer Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, quería leer hasta acá y, como decía, compartir algo de esta palabra. Por algún motivo, algunas personas tienen más capacidad, ¿no? Tenemos más capacidad de ver dónde hay necesidad y de poder involucrarnos en ella, ¿no? De poder darnos cuenta, como estaba pasando en la historia, que había problemas porque había demasiado trabajo y no había suficiente gente para hacer todo lo que había que hacer. Cuando eso pasó, evidentemente, bueno, se generaron conflictos, murmuraciones, decía la palabra, quejas, porque era mucho lo que había que hacer y poco los que estaban involucrados en la tarea. A causa, como decía recién, de que a veces no nos damos cuenta o no llegamos a comprender o a ver cuál es la realidad y cuáles son, bueno, las múltiples necesidades y actividades que a veces están vinculados y tienen que ver con la tarea y con la obra del Señor. ¿Piensan ustedes que era, por decir así, la mejor iglesia esta? No era una iglesia complicada. Tenía los mejores líderes, eran los discípulos, los pastores. El apóstol Pedro, bueno, había sido originalmente el pastor de la iglesia en Jerusalén, donde tuvo este problema. Pero bueno, no es que podíamos decir, bueno, eran pastores que no estaban muy preparados o que no eran muy buenos. Eran los mejores, sin embargo, había problemas también. Y cuando la iglesia quiere crecer, cuando queremos avanzar, siempre va a haber algún tipo de dificultades y conflictos. Generalmente se habla habitualmente, ¿no?, de esta zona de comodidad donde la gente a veces se queda cuando alcanzó algo y ya no quiere avanzar más. Y a veces no quiere hacer más nada porque está cómoda como está. Pero una iglesia que avanza, que crece, es una iglesia donde, obviamente, cualquier labor, ministerio que avance y crezca, siempre va a estar relacionado con conflictos, con cambios, con cosas que a mí no me gustan, con cómo puede pasar esto o aquello, lo demás allá, porque tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con los cambios. Nos pasa a nosotros en nuestra vida. No es lo mismo un niño que un adolescente que un adulto. Cuando vamos creciendo, vamos atravesando crisis, cambios, cosas que antes ya no son como eran antes, cosas que tengo que aprender a hacer que antes no hacía y cosas por el estilo. Los cambios siempre involucran esto y la historia hablaba justamente de esto, de un crecimiento. Y aún, como decía hoy, con los mejores líderes, con las mejores personas, con los apóstoles, con las personas más preparadas, aún había gente que había cosas que no le gustaba o que decían, bueno, hay cosas que no se están haciendo bien. Estaban diciendo que había una preferencia que le daban, en aquel tiempo se asistía a la gente necesitada, a las viudas, y dice, bueno, se le da prioridad a las que son de origen judío y descuidan a las que no lo son, y acá es como diciendo, bueno, hay diferencias o hacen diferencias y cosas por el estilo que, bueno, creo que todos conocemos este tipo de problemas. Lo que estaba sucediendo era eso, estaban creciendo. Cuando queremos crecer, siempre hay ciertos niveles de incomodidad. Por eso decía, bueno, me quedo como estoy, y cuando nos quedamos como estamos, estamos cómodos, pero no crecemos, no avanzamos. Crecer siempre significa incomodidad, desafíos, cambios, ¿no? Asumir nuevas responsabilidades, atrevernos a hacer cosas que no queríamos hacer o no nos animábamos a hacer. De esto se trata también el crecimiento. Y fíjense que donde muchos veían problemas, donde muchos ponían los ojos para decir, ah, no, pero esto no está bien, están haciendo diferencias entre unos y los otros, donde unos veían los problemas, otros veían, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto pueda funcionar mejor? Las personas miramos de formas diferentes las realidades, ¿no? Yo si veo a una persona que viene a un programa como desafío, con problemas, lo puedo ver solamente como un joven con problemas o lo puedo ver también como alguien al que Dios quiere tratar y al que Dios puede cambiar. La mirada que tengamos de las cosas habla mucho de cómo somos y cómo actuamos. Y lo que estaba pasando era eso, de que donde muchos veían problemas, otros vieron que las cosas podían mejorar, que podían crecer, que podían avanzar. Y de esto se trata el involucrarnos en la tarea. De esto se trata el darnos cuenta que la tarea no es de uno, de dos o de algunos, sino de todos. Que la tarea de Dios la realizamos entre todos, desde diferentes lugares, desde diferentes ministerios, desde diferentes responsabilidades. Como dijeron los apóstoles, mira, nosotros estamos hasta acá. Nos vamos a dedicar a la palabra, a la oración y a lo que tenemos que hacer. Va a haber que haber otras personas que se ocupen de hacer otra cosa, como por ejemplo atender a las personas carenciadas. Pudieron repartir tareas y darse cuenta que uno o dos o un grupo no podían hacer toda la labor. Y por eso les decía, en la obra de Dios es tan importante poder comprender que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que sentimos que estamos preparados o que podemos realizar y hacerlo de la mejor manera. Yo ayer justo compartía y vuelvo a decirles, hoy se habla mucho de que un líder no es tanto aquel que está por arriba de todo, sino el que hace bien lo que está haciendo. No importa la tarea que tengas que hacer, cuando algo lo haces con excelencia, con amor y con dedicación para Dios, ahí estás ejerciendo tu liderazgo. No importa tanto si está más arriba, más abajo, si te ven más, si te ven menos, si tenés un lugar donde muchos te pueden reconocer o no, eso es secundario. Lo que importa es cómo hago lo que hago y obviamente si lo estoy haciendo con el corazón correcto para Dios, ¿no? Como Él me lo demanda. En esta iglesia, justamente que leíamos, ¿no? de allí, de los primeros tiempos, evidentemente más allá de todo había vida, porque había roces, había discusiones, había diferencias, pero había crecimiento. Ustedes saben que a partir de esta iglesia, bueno, por la persecución se fueron por todos lados y se extendió el Evangelio por muchos lugares. Eso implicó de que seguramente surgieron nuevos líderes, nuevos obreros, nuevas personas que fueron por todos lados llevando la palabra. Por ese motivo, aunque había problemas o algunas tensiones, había vida, porque también había modelos, había mentores, estaban los discípulos, había personas con más experiencia, había personas que hacía años que ya estaban sirviendo y estaban comprometidas, y esas personas podían formar a otros, o capacitar a otros, o ser modelos para otros, ¿no? Que de alguna manera también estuvieran en algún momento dispuestos a crecer y a imitar ese ejemplo. Todos nosotros somos responsables de los que vienen detrás de nosotros. Estamos dejando una herencia de alguna forma. Y esa herencia tiene que ver con que yo no puedo juzgar al que viene atrás mío si yo no le estoy dando un ejemplo a imitar. No le puedo pedir que él haga lo que yo no quiero hacer. No puedo poner en ellos la carga de algo que yo no estoy dispuesto a asumir. Y de alguna forma todos nosotros, les decía, estamos involucrados y comprometidos, porque en la medida que trabajamos y servimos con amor a Dios, no solo lo hacemos por nosotros y por amor al Señor, sino para dejar un legado y una enseñanza y un modelo a otros que vienen detrás de nosotros. Los discípulos fueron obviamente los maestros o los que inspiraron a otros que venían después. Pablo le decía en un momento en la palabra a Timoteo, ¿no? Que así como él le había enseñado, así como Pablo le había enseñado a Timoteo, dice, vos también prepará personas y capacitarlas para que estén preparados para enseñar también a otros. Como una cadena, ¿no? Yo te enseño a vos, vos le enseñás a otros y esos otros le van a enseñar a otros. Pero todo esto basado en el amor y en el compromiso, porque si no, simplemente sería una actividad puramente humana, ¿no? Y sin sentido. Por eso, creo que la misma historia que recién leíamos nos habla de algunas pautas, de algunas cosas básicas importantes para tenerlas en cuenta. ¿Cómo yo puedo en algún momento decir, bueno, qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar más? ¿Cómo puedo crecer más? ¿Cómo puedo acercarme a la tarea de Dios y darme cuenta que yo también debo ser, bueno, de aquellos que se involucran y que la tarea no es de algunos, como decía hoy, sino de todos? En primer lugar, fíjense algo interesante en esta historia. Dice la palabra que cuando hubo todos estos problemas, murmuraciones, dificultades, los discípulos dijeron, bueno, vamos a buscar hermanos de entre los que están, de entre la congregación, dice, vamos a buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar o podamos encargar esta tarea. Y algo interesante de esta historia es que cuando la necesidad se presentó, las personas ya estaban. Cuando la necesidad se dio y se generó, no tuvieron que ponerse a formar gente, sino que había gente que sin saber cuál iba a ser el rol que iba a ocupar el día de mañana, había ya en el corazón de ellos el deseo de prepararse para ser útil en las manos del Señor. Un miembro de una iglesia no viene solamente para estar, viene para prepararse, para saber que Dios lo va a usar, y se debe estar preparando para eso. Quizá hoy no tiene todavía muy claro a dónde, cómo Dios lo va a usar, pero debería capacitarse porque finalmente ese es el plan de Dios y el deseo de Dios, que todos podamos servirlo, ¿no?, en sus manos. Cuando la necesidad se presentó, ellos ya estaban. Estos hombres ya tenían sabiduría, ya tenían buen testimonio, ya tenían de alguna manera la llenura del Espíritu Santo. No fue alguien que dice, bueno, vamos a empezar a formar de cero a alguien. No, ellos ya estaban. Y habla de la buena actitud de la gente, de la buena actitud de esta congregación, de la sanidad de esta congregación. No eran personas que descansaban en otro, total, siempre va a haber alguno que me va a cuidar. O siempre va a haber uno que me tiene que decir todo porque yo nunca aprendo nada. Y de alguna forma estar sano para Dios es eso, es crecer, es involucrarme, es ser parte de una labor entendiendo y asumiendo el rol que Dios me da o el lugar que a cada uno de nosotros nos toca. La gente, como decía recién, ya estaba preparada. En segundo lugar, algo interesante es que cuando esta necesidad también se presentó, la visión ya estaba sembrada en el corazón de esta gente. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos querían ser parte de la tarea que ya se había comenzado. No querían cortarse solo y hacerla de ellos. Lamentablemente hay gente que quiere aprender para después hacer lo que él quiere. Y cortarse, separarse, hacer su vida. Esta gente tenía una visión que habían aprendido de los discípulos. Y cuando ellos se levantaron y la necesidad, como decía hoy, estuvo, ellos lo que querían era integrarse en la visión. Querían ser parte de la tarea. Querían decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo aportar a lo que ya está funcionando o a lo que ya se está haciendo? ¿De qué manera puedo desarrollar un ministerio o mejorar un ministerio o ampliar un ministerio que la iglesia quizás ya lo tiene, pero que necesita más ayuda o necesita mejorarlo o perfeccionarlo? No cortarme, sino involucrarme y unirme, porque ahí es donde crecemos y nos desarrollamos. Lamentablemente los seres humanos tendemos, o muchas personas tienden a separarse, creyendo que, bueno, hay momentos en que está bien, quizás Dios nos llama a algo donde tenemos que alejarnos por algún motivo, separarnos o empezar alguna obra o alguna actividad nueva, pero el crecimiento siempre está en función de otros. Nosotros desde pequeños aprendemos de otros, de nuestros padres, después de otros líderes, de otras personas, pero el ser humano es un ser social, siempre necesita de otro ser humano para poder crecer y para poder aprender. El que se aísla se enferma, o se deforma espiritualmente, o él cree que sabe todo y no tiene que aprender más nada de nadie, gran problema. ¿Quién me puede decir algo a mí? Porque yo ya lo sé todo, entonces a mí nadie me puede decir nada. Esa es la enfermedad, ¿no?, que muchas veces puede afectar nuestro corazón, porque como veíamos recién, aunque había problemas, los problemas no eran el motivo por el cual la iglesia estaba mal, al contrario, estaban creciendo. Y los problemas eran parte del crecimiento. Y cómo enfrentar y resolver los problemas es parte de la forma en que avanzamos espiritualmente. Algunos pretenden que no haya problemas para poder estar bien. Y eso es muy complicado. Ustedes saben que aún en la vida personal, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene situaciones que manejar o resolver? Pero es parte de la madurez, es parte de la forma en que aprendemos a crecer y a enfrentar y a no dejarnos abatir o tirar la toalla en la vida, sino aceptar los desafíos que Dios pone delante de nosotros. La visión estaba ya, como decía hoy, cuando estuvo la necesidad, esa visión ya estaba. Parecía que hasta ese momento eran anónimos. Bueno, eran uno más de la congregación. Pero en un momento fueron nombrados. Y acá estaba la lista de las personas, ¿no? Esteban, Prócoro, Nicolás, Parmenas, bueno, y otros más. Había una lista de personas que parecían anónimos, que parecían hasta ese momento que quizá nadie los tenía en cuenta, pero que en un momento surgieron, aparecieron, porque obviamente para Dios eran muy conocidos. Y justamente Dios los levantó porque estaban dispuestos a crecer, porque había anteriormente en ellos una actitud de querer avanzar, de querer crecer, de querer desarrollarse. ¿Saben que yo siempre digo que el desafío, por ejemplo, no sé, en la iglesia, pero el desafío pasa mucho, que aquel joven que dice, yo me voy a quedar y yo voy a servir, y esto generalmente no se queda. Casi siempre el que se queda y colabora es el que nunca dice nada, no porque no habla, sino porque lo que hace lo hace más silenciosamente. Y de alguna manera, Dios pone la carga y pone la visión en el corazón de esa persona. Y no habla tanto, sino que más bien interiormente se va disponiendo a lo que Dios quiere hacer con su vida. A veces podemos creer cosas y después finalmente no hacerlas. Por eso decía, la visión es algo que se tiene que crecer y nacer en nuestro corazón. Nos involucramos a una labor, nos involucramos a un ministerio, nos involucramos a una iglesia, incorporando la visión de esa iglesia. La visión que quizás ya viene de otros, que la fundaron o que la establecieron o que hoy la están liderando, pero que de alguna forma me incorporo a lo que ya está. No para querer cambiar todo, sino para buscar las formas de poder, bueno, apuntalar, mejorar, desarrollar más lo que ya está funcionando, lo que ya de alguna forma está trabajando. Bueno, y esto fue lo que pasó con estos hombres. Y Dios nos sigue a nosotros también, como decía hoy, desafiando, nos convoca, nos levanta de alguna forma, como lo hizo en esos primeros hombres o en estos primeros diáconos que mencionaba la palabra. Algo interesante también de ellos, que lo vemos de la historia y que tiene que ver un poco con lo que yo venía hablando y que me gusta tanto de esta gente, es que ellos, cuando tuvieron y vieron lo que había que hacer, quizá yo tengo una mentalidad muy práctica, entonces para mí cuando hay algo que hacer hay que hacerlo, no es que me molesta un poco cuando se habla mucho y no se concreta nada, digamos, ¿no? Para mí lo que hay que hacer, bueno, hay que hacerlo y tratar de resolverlo lo antes posible. En estas personas, cuando esa necesidad se presentó, como decía hoy, ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que había que hacer, pero también lo hicieron sin rivalizar, sin competir, sin querer ocupar un lugar que no le correspondía. Fíjense qué bueno y qué importante cuando podemos cada uno funcionar en el lugar que nos toca y cada uno asumir la responsabilidad que le toca y que le corresponde. Cuando queremos estar en todos lados o queremos ser lo que el otro hace, o cuando no nos damos cuenta para qué somos buenos o de qué manera Dios nos quiere usar, nos mezclamos, nos confundimos, competimos, rivalizamos, nos comparamos, y eso siempre es negativo para nuestra vida. Los discípulos dijeron, claro, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, y ustedes van a hacer esto otro. Estaban repartiendo la tarea, estaban distribuyendo la labor. Y la obra de Dios la hacemos entre todos de esa forma, repartiendo la labor, distribuyendo la labor y entendiendo cada uno cuál es el lugar que nos corresponde. De alguna forma, creo que esto es algo que cada uno lo vive y lo experimenta personalmente. Como hoy hablaba, un buen líder es el que hace lo que tiene que hacer en el lugar que le corresponde, no importa la tarea que sea. No hay tareas más grandes o más chicas o más importantes o menos importantes. Todas son importantes delante de Dios cuando las hago con la buena actitud o con la actitud que Dios quiere que la haga. En algunas oportunidades me he planteado, por ejemplo, hacer otra actividad y salir un poco de la tarea que estaba haciendo. Pero esta carga, esto de decir, bueno, no siento que lo tengo que dejar porque siento que todavía Dios me pide que lo haga, es lo que me ha sostenido, más allá de que, bueno, a veces todos podemos luchar en algún momento con que será esto o no, o Dios querrá o no querrá. Bueno, creo que es importante hacernos responsables y sobre todo saber que la tarea la dejaré en la medida que otros después la continúen, pero mientras tanto asumir nuestro lugar, nuestra responsabilidad de la mejor manera. Esta gente no quiso ser los discípulos. Estos que fueron elegidos no quisieron ser, yo quiero ser Pedro, yo quiero ser el tal o cual apóstol. No, ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, estamos contentos estando acá en el lugar que Dios nos puso. Yo no quiero rivalizar, no quiero competir, no quiero ser fulano ni mengano, quiero ser yo. Y cada uno tenemos que ser cada uno individualmente, haciendo específicamente lo que sentimos que Dios nos pidió que hagamos. Cuando esto lo entendemos, las cosas funcionan mucho mejor. Las cosas caminan mucho mejor. Las llevamos adelante con mucha mejor, bueno, con una mejor actitud y, como decimos, todo funciona más fácilmente, sin tantas complicaciones. Es como a veces decimos, bueno, no todos tenemos todos los ministerios o tenemos carga por las mismas cosas, pero al menos alguno asumirá determinada actividad. Yo a veces, cuando me preguntan en las iglesias sobre el tema de las adicciones, digo, bueno, sería bueno que al menos en toda iglesia haya uno o dos, por lo menos, que tengan conocimiento del tema, cosa de que si viene alguien, al menos sepa cómo ayudarlo, cómo tratarlo. No toda la iglesia va a saber hacerlo, pero al menos uno o dos puede tomar esa carga y hacerlo. Bueno, ellos no querían hacer la tarea de los apóstoles, ellos querían atender a las mesas, que era la tarea donde estaba faltando gente y personas que se ocuparan. Y de alguna forma les decía, esto nos habla de la manera particular en que Dios nos quiere y nos va involucrando, nos va llamando, nos va desarrollando. Conozco directores de Desafío Juvenil que empezaron siendo cocineros del programa, pero por alguna manera fueron creciendo espiritualmente y llegaron a ese lugar, llegaron a ser directores, pero empezaron desde otro lugar, pero su compromiso, seguramente su efectividad en lo que ya estaba haciendo, no le importó ser cocinero y lo hizo con excelencia y perseveró, lo llevó a seguir creciendo. Y bueno, llegó a otros lugares donde Dios quería llevarlo. Y todos creo que vamos cambiando a veces de lugares o de roles, porque Dios nos puede ir moviendo, pero siempre con el propósito de que vayamos creciendo y avanzando en la vida. Lo vemos a Esteban, que al poco tiempo muere como el primer mártir, ¿no? El primer evangelista que muere predicando la palabra, apedreado. No lo leía recién, pero un poquito más adelante en el libro de los Hechos está la historia. Este mismo Esteban al que habían elegido no se quedó simplemente o no fue solamente para servir a las mesas. Seguramente su capacidad lo llevó luego a otros lugares. Pero vuelvo a lo mismo, no podemos avanzar si primero no nos ajustamos al lugar donde Dios nos pone. No podemos crecer en la iglesia y en el servicio a Dios si primero no me acomodo a la labor que Dios primero me asigna, aunque me guste más, me guste menos, me parezca más o menos importante, porque ahí a veces está el problema. Para ellos no es que era menos importante hacer lo que tenían que hacer que lo que hacían los discípulos. Toda la labor es importante, toda la tarea es importante. Yo muchas veces digo, qué bendición una persona que a veces tengo un problema, viene y me lo resuelve, porque yo no lo puedo resolver porque no sé cómo resolverlo. Pero quizá él viene y busca la forma y lo resuelve, y qué bendición esa persona, porque aporta algo que yo no tengo y hace y trae una bendición a la obra y al ministerio que de alguna manera él solo la puede traer porque es el que está preparado para hacerlo. Y por eso entender un poco estas cosas nos ayudan mucho a comprender que vieron que hoy día ya no se habla tanto de quién es más inteligente que quién. Hoy hablamos de que las personas son inteligentes para diferentes cosas. Algunos son más capaces para algo, otros son más capaces para otra cosa. Pero no hay gente más inteligente, menos inteligente. Todos tenemos inteligencias diferentes. Y desarrollamos una inteligencia diferente para cumplir tareas diferentes. Pero todas son importantes y todas igualmente útiles para la obra de Dios. Por último, fíjense que también yo les estaba compartiendo que hubo un proceso donde estas personas, algo pasó en ellos, por los cuales cuando estaba la necesidad y se presentó, les decía hoy, ellos ya tenían sabiduría, lo que decía que ya habían estudiado la palabra, ya venían estudiando la palabra, no eran personas que nunca habían tocado una Biblia, ya habían conocido la palabra o la conocían, ya tenían buen testimonio, quiere decir que ya la vivían practicando la palabra, no era que ahora tenían que decirle lo que tenía que hacer, sino que ellos ya habían aprendido a vivir y practicar la palabra de Dios, tenían buen testimonio y también estaban llenos del Espíritu Santo, eran personas de oración, eran personas que tenían comunión con Dios y eran personas que tenían autoridad espiritual. Y esto se logra a través de la comunión y la relación personal con el Señor, que la vamos desarrollando de manera personal. No es solamente que los discípulos un día le oraron y recibieron todo. No, ellos se fueron entrenando, se fueron formando, se fueron preparando, creyendo que Dios los iba a usar y como decía hoy, cuando la necesidad se presentó, ya estaban. A veces queremos, ay, bueno, si me ofrecen algo ahí voy a arrancar. No, arranca antes, porque cuando Dios te necesite ya tenés que estar listo. O porque es la forma natural de involucrarnos en la tarea. Dios no te va a decir de antemano todo lo que va a hacer con tu vida, pero tu actitud y tu disposición determinará lo que se hace el día de mañana. Lo que yo quiera hacer de acá en 5 años lo determinaré hoy, con lo que hago, con las decisiones que tome, con las actitudes que tenga. Lo que logre o lo que no logre depende mucho de lo que vivo hoy. Por eso les decía que cuando ellos se presentó todo esto que pasaba, qué interesante el saber que ellos estaban ahí a la expectativa, esperando, y obviamente los reconocieron fácilmente y los llamaron y Dios los reconoció públicamente para que empezaran a hacer una tarea particular y especial. Creo que algo que había también en ellos era madurez, no solamente espiritual, sino también emocional. Les contaba que el libro de los Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 7, habla de la muerte de Esteban. Una persona que tiene esa capacidad de jugarse hasta tal punto por el Señor, no era una persona que tenía complejos o temores o inseguridades o que especulaba me conviene o no me conviene. Era una persona madura, estaba bien plantada. Sabía lo que quería, sabía dónde iba y lo que quería lograr con su vida. Y de alguna forma crecer también implica esto. No puedo quedar bien con el mundo y con Dios y con este y con el otro. Bueno, tendré que tomar decisiones, saber qué es lo que quiero. Y Esteban nos habla de una persona fortalecida, sana, espiritualmente, emocionalmente, que había, como decía hoy, pues, se había puesto en un lugar donde era libre y estaba dispuesto para jugarse por Dios, aunque pudiera correr riesgo como el que lo corrió en su momento y que finalmente, bueno, pasó lo que pasó. Por eso, todo esto nos habla del gran desafío que todos tenemos por delante. La obra del Señor siempre está llena de cosas, de necesidades, de situaciones que, como hoy hablaba, no tienen necesariamente que ver con que todo está mal y todo es problema. Los problemas son parte del crecimiento, el desarrollo y la extensión. Si vos no querés, la otra vez yo tuve un problema medianamente importante en el ministerio y fui a hablar con alguien para aclarar la situación y ver qué se podía hacer, y me dijo: mira, quédate tranquilo, porque la única gente que no tiene problemas es la que se queda tirada en la casa durmiendo. Todos los que trabajamos o queremos hacer algo, siempre vamos a tener algún tipo de conflicto en el emprendimiento que tengamos o que hagamos. Y a esto es lo que voy, es que bueno, es necesario que entendamos esto para no mirar como algunos miraban los errores, a ver lo que se hace mal, y hablar y chusmear y juzgar y que esto y que el otro. Bueno, algunos solo miran eso, pero otros miran donde hay problema, ¿qué podemos hacer para ser parte de la solución de esos problemas? Donde algunos puedan decir, yo, bueno, por mi caso particular, digo esto ejemplo, ¿no? Pero digo, bueno, donde algunos pueden decir, bueno, este, qué sé yo, que consume, que hace esto y el otro, más bien hay que descartarlo y dejarlo lejos y tener cuidado con él. Otros pueden ver un futuro líder o una persona con potencial para lograr cosas que quizá nadie vio, como pasa y como uno ve a veces en muchos testimonios. Lo que vemos tiene mucho que ver con nuestra actitud delante del Señor. Lo que vemos, lo que creemos, lo que consideramos, lo que logramos, tiene mucho que ver con la mirada que tenemos de la obra de Dios. Por eso les decía que algo fundamental es no tanto enfocarme en el problema, sino en ver la solución. Y la solución a veces no está en el otro, está en mí. Es como cuando alguien dice, ore por esto y ore por otro, y Dios a veces te dice, ¿por qué no orás vos también? O voy a orar para que Dios levante a fulano o a mengano para hacer tal tarea, ¿y por qué no te preparás vos y haces vos la tarea esa también? Porque a veces pasa lo que pasaba en esta historia, que los que estaban sobrecargados, y que los que realmente tenían el corazón para Dios ya tenían demasiadas cosas para hacer y necesitaban que se agreguen otras personas para complementar la visión y desarrollar todo lo que tenían que desarrollar. Y así pasó. que luego, bueno, ustedes conocen la historia, cómo la iglesia creció, se extendió y llegó a muchos lugares donde no estaba. Porque hubo otros que fueron y llegaron. Por tal motivo, y con esto un poco cierro, les decía hoy, siempre pasan estas situaciones donde hay crecimientos, pero por otro lado, entiendan que hubo personas que estaban en la actitud con el espíritu correcto y que es lo que debemos, por sobre todas las cosas, cada uno de nosotros buscar. Y es, en primer lugar, agregar cada día mayor sabiduría a nuestra vida. No dormirnos espiritualmente, capacitarnos y estudiar, y prepararnos y leer la palabra y conocerla. Ustedes saben que la palabra de Dios es la que trae sabiduría a nuestra vida. En segundo lugar, tener buen testimonio. No quedarnos con un conocimiento intelectual de la palabra, también practicarla, ponerla por obra, vivirla. Porque enseñarla, cualquiera la enseña, pero el tema es que yo también la quiera practicar, y yo enseño mucho más a través de mi testimonio que a través de lo que hablo. Ustedes saben, ¿no?, que a veces podemos decir una cosa y después hacer otra. Lo que vale es lo que hago. Por eso, buen testimonio habla de eso, de práctica de la palabra. Y en tercera instancia, ser lleno del Espíritu, es decir, buscar a Dios. Eso no me lo puede dar nadie, lo busco yo. Eso es algo personal entre Dios y nosotros, entre cada uno de nosotros. Algo que Dios no te lo va a dar u otro no te lo puede regalar. Dios te lo va a dar en la medida que te importe, que lo busques, que quieras tener esa comunión con Él, para que el Espíritu Santo llene tu corazón y hable a tu vida y puedas de alguna forma escuchar al Señor en tu corazón. Cuando eso se da, lo otro va a venir solo y se va a venir dando solo, como pasó aquí. Y cuando hubo situaciones, necesidades, Dios dijo, yo ya los tengo preparados, son esto y esto. Y bueno, y así surgieron. Lamentablemente tenemos que cuidarnos de no ir por otros caminos, de querer tener lugares sin prepararnos, o de querer asumir responsabilidades y después no estar preparados y dejar todo, o abandonarlo, como lamentablemente pasa con algunos, con algunas personas, ¿no?, que no están entrenadas o capacitadas. Pero siempre entendiendo, como hoy decía, que la obra de Dios es muy amplia y que por lo tanto tenemos que justamente buscar gente y disponernos nosotros para que las personas, para involucrarnos cada día más y para poder ser parte de lo que Dios nos convoque y Dios nos pida y Dios nos llame. ¿Saben? Yo en todos los años que estoy en desafío siempre me llama gente que dice, ay, tengo una casa, quiero abrir un centro de rehabilitación, ¿usted no me puede mandar un obrero? Y no se dan cuenta que lo más necesario en un ministerio son los obreros, no son las casas. Una casa la podés conseguir fácil o la podés alquilar, pero la obra de Dios no necesita bien, los necesita, pero son secundarios. Lo que más necesita es la gente, son las personas, son hombres y mujeres dispuestos para llevar adelante la tarea del Señor. Así que bueno, quería cerrar con esto y les invito, si quieren, ponerse de pie y hagamos una oración, luego dejo para que cierren los hermanos la reunión, pero ahí donde están, si quieren se ponen de pie, si no, no importa, pero vamos a orar. Amén y amén. Gracias, Padre. Amado Padre, Dios de los cielos, te damos gracias.